Buenos días, Diego. Buenos días a los que nos escuchan cada lunes. Bueno, empezando una semana muy, muy, muy interesante, ¿no? Muy peligrosa, pero informáticamente...
Informativamente.
Exacto, que no me salía. Muy, muy interesante, la verdad.
La verdad es que sorprendidos estamos todos, ¿no? Porque nos vamos el viernes pensando de que va a haber primer fin de semana de campaña electoral en Castilla y León, que a ver cómo se portan los enjambres sísmicos, a ver si nos dan tranquilidad la lluvia, tal. Y viene Trump y dice, venga, vamos a poner aquí un par de pepinos, ¿eh? Y vamos a darle el fin de semana a esta gente que se dedican a pensar y no le vamos a dar cuartelillo. Pues no nos ha dado cuartelillo. Vaya fin de semana que nos ha hecho pasar el amigo Trump, ¿no?
Sí, sí, la verdad es que en estos momentos nos damos cuenta de lo pequeñito que somos, ¿no? Como muy bien dices, nos vamos el viernes con una serie de tachuelillas, ¿no? Informativas, de cosas que son interesantes a nivel local, autonómico, nacional incluso. Todo se rompe en un momento, ¿no? Peligroso, una situación muy, muy peligrosa, una situación que denota, como en otras ocasiones hemos comentado, la total ineficiencia de las Naciones Unidas. Creo que alguien tendrá que replanteárselo. De esta forma es gastarse un dinero para nada. Y no es ningún freno para ningún tipo de imperialismo, ¿no? Ya lo hemos visto con el tema de
¿Se ha pronunciado las Naciones Unidas, Antonio? ¿Ha dicho algo Naciones Unidas?
No, pero claro, ¿qué puede decir?
No ha dicho nada, ¿no? La Unión Europea sí se ha, claro, ha corrido a posicionarse, ¿no?
Sí, sí. Hay una cosa muy interesante que está promoviendo China, que es que, bueno, se hagan unas reuniones de países para evitar las acciones unilaterales, ¿no? Bueno, si es que ya la tenemos, las Naciones Unidas, pero no valen para nada. Por lo tanto, hay muchos enfoques en la noticia que nos sobresaltó el sábado. Una de ellas, que ya por repetida en otras ocasiones de bélicas que nos han surgido, pues que nos denotan que las Naciones Unidas o le damos otro giro, otro entendimiento y otra funcionalidad, o realmente no valen, no es que esté bien o mal que exista, es que no evita ningún tipo de conflicto, no reacciona de una forma drástica y con medidas disuasorias ante determinadas actuaciones unilaterales, y es cierto que yo creo que si hay alguien más damnificado que el propio gobierno de Irán con esta acción del señor Trump es las propias Naciones Unidas, ¿no? Y a partir de allí, valorando claramente, que yo creo todo el mundo, incluso el señor Trump, lo tendrá claro, que ha hecho una absoluta violación del derecho internacional, creo que nadie lo puede negar. Israel y Estados Unidos han hecho una acción unilateral contra un tercer estado, bueno, no ya sin la aquiescencia de otros países, sino es que sin la información a otros países, y en el caso de Estados Unidos aún más grave, porque bueno, no, es que no se lo ha presentado ni al propio Congreso de los Estados Unidos, ¿no? Una total aberración jurídica y ética lo que ha hecho el señor Trump, ¿no? Ya otra cosa es Netanyahu, que en Israel funcionan las cosas de otra forma. Lo que pasa es que, partiendo de esta idea y de esa insuficiencia de capacidad de reacción de las Naciones Unidas, lo que hay que plantearse es si esta medida tan drástica, tan rompedora del derecho internacional, puede tener consecuencias positivas o negativas para el resto del mundo, ¿no? Y esto es otro enfoque que yo creo que la Unión Europea sí ha cogido, ¿no? Por los cuernos, y ha dicho, bien, parto de una flagrante vulneración del derecho internacional, sin duda, pero ¿qué consecuencias puede traer? Y sin duda creo que todas las personas de bien entenderán que ese régimen tan férreo, tan teocrático, tan terrorista, porque realmente está financiando todos los grupúsculos estos terroristas que nos han intentado cambiar nuestro modo de vida en Occidente, pues creo que ese cambio de ese gobierno nos va a venir bien a todos, y el mundo va a ser, no sé si más seguro, porque Rusia, China y Estados Unidos se lo están dividiendo, pero por lo menos más sosegado, ¿no? Entonces, Yo creo que la acción en sí vulnera totalmente el ordenamiento jurídico internacional, pero creo que es una medida que en este momento en el que nos encontramos, si Estados Unidos fuera un poquito más inteligente, en este caso el señor Trump, pues abriría esa acción que se ha generado de una forma unilateral al resto de los países que seguramente estemos de acuerdo con él, sobre todo en la eliminación del dirigente, más sanguinario de Irán, que ha sido Jamenei, y también de su estructura político-militar que, como tú muy bien has adelantado, pues bueno, ha matado a más de 40.000 personas según algunos sondeos, ¿no? Por lo tanto, bien, creo que la acción de revertir el gobierno en Irán será muy positivo para el mundo. No sé si las consecuencias serán tan limitadas como ha sido la acción unilateral de Estados Unidos en Venezuela, esperemos que no, y sobre todo que haya un consenso internacional, ya que partimos de una acción en la que no estamos de acuerdo, pero sí en el sentido de lo que puede provocar esa acción, ¿no? Creo que en esa línea vamos, y es verdad, como muy bien dices tú, el señor Sánchez nos coge a pie cambiado con el resto de los países de la Unión Europea potentes, Francia, bueno, Inglaterra no está, el Reino Unido no está en la Unión Europea, pero como si lo estuviera.
Yo no gustaría que estuviera.
Ojalá estuviera, seríamos mucho más fuertes.
Y el aeropuerto del sur no tendría las colas que tiene en el control de pasaporte.
Efectivamente, pues son daños colaterales.
Pues la verdad es que a mí me ha llamado la atención porque ha sido muy rápida el posicionamiento junto al lado de colaboración con Estados Unidos de tres potencias europeas, en Reino Unido, Alemania y Francia, ¿no? Casualmente, sí. Las tres potencias que estaban al lado de Estados Unidos desde el principio en la OTAN, ¿no? Porque Alemania se posicionó después. Pero la Unión Europea aquí sí va a firmar un incondicional apoyo a Israel, o la posición del señor Sánchez, condicionado por su socio de ultraizquierda, va a condicionar la posición de España.
Bueno, España vamos por libre, tenemos un presidente que lo de ir en consonancia con el resto de sus colegas europeos no va con él. En algunos momentos estamos en consonancia, pues probablemente de casualidad, pero él va muy por libre, ¿no? Creo que España ya se ha marcado mucho con sus reticencias a Estados Unidos. Creo que hay que decirlo públicamente, la acción de Estados Unidos y de Israel atenta contra el ordenamiento jurídico internacional. No debemos de negar eso, o sea, si partimos de que negamos eso estamos equivocados, hay que afirmarlo, estamos en contra de estas acciones unilaterales, pero es verdad que en un lugar como Irán, un país tan estratégico, tanto desde el punto de vista de la energía como desde el punto de vista del terrorismo islámico extremado, que nos ha afectado, recordemos esos atentados en Francia, esos atentados en España, esos atentados que se financian en una gran parte por ese petróleo que le compramos a Irán, el resto del mundo, pues, y el uso que ha hecho ese gobierno de ese dinero, creo que lo que estamos hablando, ¿no? La acción, no estamos de acuerdo con la acción, con la base de la acción en su principio, pero tenemos que estar totalmente de acuerdo en que si se gestiona bien a partir de ahora y abriendo mucho más el campo a muchos otros países, sin ir más lejos, los mismos países de la zona limítrofe con Irán están totalmente vinculados a Estados Unidos y están siendo objeto de bombardeos de Irán. Por lo tanto, se puede abrir un mosaico de multilateralidad a favor, no ya de la acción en concreto, pero sí de las consecuencias. Estados Unidos debería de ahora mismo dejar ese papel tan predominante y tan casi sumo pontífice de esta acción y abrirlo a otros muchos estados. Le daríamos un poquito más de vigor a la resolución que se puedan tomar. Se podrían tomar decisiones en las Naciones Unidas porque habría muchos países de acuerdo con las consecuencias de esta acción y Estados Unidos no parecería pues como el Cayo Julio César del siglo XXI, ¿no?
Pues a mí la verdad, sinceramente, creo que la han puesto contra las cuerdas. Había una negociación diplomática que era un engañabobo, pero llevan mucho tiempo avisando de que el proyecto nuclear de Irán estaba amenazando claramente a Occidente, no solamente a Estados Unidos, sino también a Europa y al país y a los países modernos y civilizados. Y el derecho internacional no es que digo que esté para incumplirlo, ¿no? Pero que Reino Unido, no, Alemania y Francia estén a estas alturas de la batalla, es decir, 48 horas después del ataque, ofreciendo sus bases para el apoyo, yo creo que convalida de que el mundo libre está en contra del terrorismo iraní. Y que aunque no nos guste las armas, a veces es que no te dejan más remedio, ¿no?
Bueno, pero es que una buena defensa es el mejor ataque que hay. Tú tienes que estar armado. Si tú no estás armado, recordemos que Ucrania tenía un ejército muy pequeño. Pero claro, te viene un personaje como Putin y no te queda otra que armarte, porque es que si no, desapareces como nación, ¿no? Hemos visto más casos de este estilo. Por lo tanto, el armamento... el problema del armamento no es que haya o no haya armamento, de forma disuasoria es necesario, sino en manos de quien está, ¿no? Y yo creo que en este caso eso es lo que ocurre en Irán, ¿no? Yo no me consideraría que en un Irán diferente y tuviera energía nuclear, yo no me sentiría amenazado, no. Entonces, ¿el problema cuál es? ¿Las armas nucleares en Irán? No, el problema es el gobierno de Irán para cómo puede usar las armas que puede desarrollar, ¿no? Entonces, yo creo que, sinceramente lo digo y hay que reconocerlo, la efectividad de la acción ha sido tal que realmente ha descabezado al régimen. Bueno, las fotocopias pueden ser incluso más sanguinarias que los originales, pero a bote pronto lo que...
Khomeini era menos malo que Khamenei. Sí,
claro,
el
ayatollah
Khomeini, y además fue también financiado por Estados Unidos. Ahora están con el hijo del Shah, claro, de Persia, ¿no? De Reza Pahlavi.
Sí.
Es que es muy complicado. Es decir, una acción militar es sofisticada, pero hoy día hay tecnología y ya te mostró el ejército de Estados Unidos que, bueno, que se prepare Cuba, que es la siguiente. A ver qué van a hacer en Cuba.
Claro.
No la van a dejar ahí aislada.
Militarmente,
pero
y tecnológicamente...
Pero el día después, cuando acaben las operaciones militares, ¿qué va a pasar en Irán? Es decir, aquí hay
eso
gente...
es lo más importante. Efectivamente, tú has dado en el clavo. Lo importante no es la acción en sí. Se demuestra que militar y tecnológicamente no hay ningún país tan avanzado como Estados Unidos. Económicamente China le hace sombra, bueno, Rusia tiene un potencial energético y de materias primas tremendo, pero desde el punto de vista militar y desde el punto de vista tecnológico, Estados Unidos está en primer lugar del mundo, ¿no? Bien, puede hacer...
¿Has visto la fotografía del Palacio de la Moncloa iraní?
Sí.
La han demolido con misiles como si hubiera ido una retroexcavadora. Es decir, han cogido un perímetro. Es decir, yo no sé cuántos daños colaterales ha habido en los alrededores, pero es como si hubiesen hecho una línea de punto y dicho, vamos a acabar con todo esto y lo demolemos completo, ¿no? Yo me he quedado
flipado.
Tienen
la capacidad, exactamente, los Estados Unidos tienen la capacidad de dejar en ruinas total ese palacio y lo más probable... Habría que verlo, pero lo más probable es que alrededor de ese palacio no haya pasado nada. Por lo tanto, es verdad que esto denota que Estados Unidos es puntero, ¿no? Pero tú lo has indicado, lo más importante ya no es lo que se ha hecho, que ha sido muy importante, sin duda. Descabezar al régimen es fundamental, ¿no? Pero ¿qué vamos a hacer a partir de aquí? Por eso es lo que yo te comento de que Estados Unidos, si fuera inteligente, abriría este nuevo escenario a todos esos países de su denostada Europa, que por supuesto están de acuerdo en las consecuencias de la acción, a todos esos países del Golfo Pérsico, que sin duda están también de acuerdo con las consecuencias de esa acción. No olvidemos que el mayor enemigo que tiene Irán, a pesar de todos los pesares, no es Estados Unidos ni Israel. Es la propia Arabia Saudí, ¿no? De hecho, están peleándose en Yemen por ese tipo de cosas. Por lo tanto, yo creo que se puede crear un ámbito internacional de apoyo a las consecuencias de la acción que puede abrir un poco el camino a una transparencia, a un entendimiento, a una paz en la región, ¿no? Sinceramente, creo que ahora mismo el único problema que esa región tan convulsa de siempre es este grupúsculo de gobierno iraní que ha quedado, ¿no? salvando eso, probablemente esa región vuelva a ser pacífica, ¿no? Habría que verlo, habría que ver cómo se gestiona este momento posterior a la primera acción, ¿no? Pero yo creo, sinceramente, que si Estados Unidos abre este nuevo escenario a todos esos países que, no estando de acuerdo con el origen de la acción, sí están de acuerdo con las consecuencias, realmente habremos liberado un poco ese tufillo a incumplimiento del ordenamiento jurídico internacional con un consenso posterior a lo que sería la gestión de lo que pueda quedar, ¿no?